Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Por mucho que nos empeñemos en luchar contra ello, yo creo que hay veces que parece que hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una especie de entidad viviente que trata de eliminar a la humanidad. Y claro, esto la convierte en un enemigo a quien tenemos que atacar. Sin embargo, yo creo también que tenemos que tener mucho cuidado con, bueno, pues hacia dónde dirigimos nuestros ataques. Y para mí el problema no es en sí la inteligencia artificial, principalmente porque a día de hoy está muy lejos de ser esa entidad con conciencia, sino que el problema somos los humanos que estamos detrás y que al final se supone que somos los que deberíamos tener esa conciencia. Y en este sentido, bueno, pues es verdad que cada vez estamos tomando más conciencia de los peligros, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial por detrás. Y hablamos ya muchas veces de datos, de la privacidad de los datos, del mal uso, de los sesgos. Hablamos de aplicaciones y bueno, aplicaciones militares, por ejemplo, ¿no? Malas aplicaciones en este caso. Bueno, malas, buenas, depende de a qué se esté aplicando. Pero en cualquier caso, como mínimo, bueno, pues que provocan debate, ¿no? Algún tipo de debate. Pues como pasa también con el consumo energético, que es un tema que también ha salido muchas veces en el podcast. Y yo creo también que tenemos que tener cuidado con demonizarla demasiado, ¿no? Y sobre todo con terminar causando algún tipo de alarma social. Hace algunos meses vi una mención en Twitter a nuestro podcast, a Pensamiento Digital. Una mención que estaba asociada a una, digamos, pequeña discusión, o más bien conversación, que surgía a partir de un post en la paradoja de Gibbons, o de Gibbons. No me acuerdo muy bien cómo había que decirlo. En este post se hablaba de las limitaciones de la inteligencia artificial, se hablaba de sesgos, de diversidad, o bueno, si queréis, más bien de la falta de diversidad dentro de la profesión, ¿no? Y dentro también del ambiente tecnológico en general. Y como trasfondo para todo esto, pues se hablaba de quién controla y de quién está detrás de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Me pareció desde luego un tema muy interesante y también, por supuesto, con un gran impacto en la sociedad. Así que invité a los dos protagonistas de la conversación para tratar de seguirla con más profundidad en el programa. Y fruto de ello, tenemos la tertulia del episodio de hoy. Ellos son Ana Valdivia, que es doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada y que es actualmente investigadora postdoctoral en la King's College London. Y por otro lado estaba Alberto Donaire, que es ingeniero informático y que trabaja en el área de desarrollo de la Universidad de Granada. Y a ambos les tengo que agradecer que se pasaran por el programa, que expresaran sus opiniones pues, de una manera tan clara y tan argumentada, ¿no?, como luego podréis comprobar. Y bueno, pues como viene ocurriendo últimamente, les agradezco que hayan tenido esa paciencia infinita con estos retrasos que estoy teniendo a la hora de publicar los episodios. Ya me conocéis, al menos espero que la mayoría. Yo soy Franky Carrero y un episodio más os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Por cierto, quería compartir con vosotros que hace pocos días me he unido como miembro a Odiseia, esta organización sobre la que hablamos con Richard Benjamins hace apenas un par de episodios. Y por si no habéis escuchado ese episodio o por si no lo recordáis muy bien, os diré que es una fundación sin ánimo de lucro que actúa pues, como un observatorio de impacto social, del impacto social y ético también de la inteligencia artificial. La conversación con Richard me abrió bastante los ojos, sobre todo porque bueno, pues no conocía la asociación hasta que tuve la oportunidad de contactar con él. Y bueno, además también he tenido oportunidad de conocerla con más detalle a través de Juan José Escribano, que fue profesor mío en la universidad y después también fue compañero cuando yo era profesor, que sigue siendo también profesor en la universidad. y que actualmente es director de una de las áreas, ¿no? Del área de inteligencia artificial inclusiva. Bueno, pues hablando con él, también me contó todas las cosas que estaban haciendo, todas las cosas que se podían hacer, y la verdad es que terminó de animarme. Espero pues poder ser de alguna forma de utilidad y ayudar en toda esta buena labor que están realizando en el ámbito de la difusión y de la concienciación de los usos responsables de la inteligencia artificial, y ya os iré contando, que al menos desde aquí, en qué cosas podemos estar colaborando. Y bueno, tengo otro por cierto más, y es que el de hoy es el episodio 50 del programa. Yo no es que sea muy fan de celebraciones con estas cosas, pero bueno, tengo que reconocer que cuando empecé con el programa, y de esto estamos hablando hace poco más de 2 años, no sabía hasta dónde podría llegar, ni el interés, sobre todo, que podríais tener en un podcast como este. Y bueno, pues supongo que con estas idas y venidas, con estos periodos de barbecho que he tenido, pues llegar hasta los 50 episodios tiene de alguna forma su mérito, pero sobre todo quiero aprovechar para agradecer a todos los invitados que se han pasado por aquí, pues la participación y el tiempo que nos han dedicado. Y también quiero agradeceros especialmente a vosotros vuestra fidelidad, que es algo que no creo que haga muy a menudo, y creo que os lo merecéis, ¿no? Si en algún momento me hubieran dicho que iba a pasar de los 1.500 suscriptores al podcast, que ya estamos bastante cerca de los 2.000, de hecho, o que algún episodio llegaría a las 6.000 escuchas, como es en este caso el episodio que grabamos con Fares, que yo creo que fue el episodio 20 o algo así, pues habría pensado en su momento que me estaban tomando el pelo. Y bueno, pues justo esta fidelidad, estas escuchas y estos mensajes que también me hacéis llegar pues por diferentes medios, ya lo he dicho muchas veces, a veces escribís por iVoox, a veces por correo, otras veces me contactáis por LinkedIn, un poco de todo, ¿no? Y son las cosas que me hacen seguir con las mismas ganas. Y aunque mis obligaciones, mis líos, a veces no me permitan tener la regularidad que me gustaría y que os merecéis, bueno, pues es lo que, a lo mejor, si no fuera por esta fidelidad que tenéis con el programa, pues quizá me hubiera rendido de alguna forma en algún momento. Pero bueno, vamos a ponernos al lío, que al final lo importante es la entrevista de hoy. Recordad que podéis escucharnos a través de todas las plataformas, o al menos de las principales plataformas de podcasting. Yo creo que ya no merece la pena ni citarlas todas. Que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y que podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com. Por mi parte nada más, os dejo ya con la entrevista, bueno, más que la entrevista, con esta pequeña tertulia. Espero que la disfrutéis y bueno, que os dé que pensar de alguna manera. Así que nada, a la finalización de la tertulia volvemos y nos despedimos. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un episodio pues bastante especial y que surge de un tuit allá por el mes de, yo creo que era primeros de diciembre, una cosa así, con una, no vamos a decir discusión, pero con un intercambio de opiniones de dos profesionales que se dedican a, bueno, pues este mundillo de la informática y también a la inteligencia artificial en Twitter. Se trata, por un lado, de Ana Valdivia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas.
Y de Alberto Donaire. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas, Frankie. Encantado de estar aquí.
Bueno, encantado por mi parte de teneros y que os hayáis prestado a seguir esta conversación en el podcast, ¿no? Os voy a poner a los oyentes un poco en antecedentes. Y todo esto venía de un post que escribió Ana dentro del blog de La Paradoja de Jevons, que está dentro del Salto Diario, y en el que hablaba, bueno, en el que hablaba largo y tendido sobre el mito de la inteligencia artificial, y de hecho se titulaba Y el futuro que no vendrá. O sea, el mito de la inteligencia artificial y el futuro que no vendrá. Y bueno, Alberto había alguna cosa con la que no estaba de acuerdo, le contestó en Twitter y se inició esa pequeña conversación. Y como me mencionaron, o mencionaron el podcast en un momento determinado, dije, pues mira, si queréis la seguimos allí y ya está. Yo os recomiendo mucho que os leáis el post, porque aunque le vamos a dar una buena vuelta hoy, vamos a tocar muchos de los temas que aparecían ahí, la verdad es que creo que merece mucho la pena también que lo leáis. Y como os digo, os animo a ello. Lo que voy a hacer, como siempre, es, para que tengáis un poco en la cabeza como contexto, pues cuál es el perfil tanto de Ana como de Alberto, les voy a dejar que se presenten en un momento, que nos cuenten cuál es su trayectoria profesional y bueno, así también lo tenéis más claro. Ana, sí que os voy a decir que es doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada y actualmente es investigadora postdoctoral en la King's College de London, ¿verdad?
Así es.
Y pues si quieres empieza tú, por favor, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria.
Vale, pues mi trayectoria académica empezó cursando matemáticas en la Politécnica de Cataluña y al acabar la carrera empecé trabajando en una escuela de negocios, en IS Business School en Barcelona, analizando datos. Y yo siempre tenía como muy presente el analizar datos, no para hacer enriquecerse, sino para hacer un bien a la sociedad, ¿no? Y fue así como empecé con mis primeros modelos, ¿no?, de análisis de datos para predecir, por ejemplo, el número de visitantes en los museos de la ciudad de Barcelona. Fue así como me fui metiendo en el tema del análisis de datos y eso me llevó a Granada a estudiar el máster de Ciencia de Datos y Ingeniería de la Computación, y luego se me ofreció la oportunidad de estudiar un doctorado en Inteligencia Artificial y más concretamente en procesamiento del lenguaje natural, que son todas aquellas técnicas que son utilizadas dentro de la inteligencia artificial para analizar el lenguaje humano. Entonces, una vez acabé el doctorado, estuve buscando trabajo por España de investigadora, no salió nada, y fue cuando se me ofreció la oportunidad en Londres de una empresa para trabajar ahí analizando datos y, bueno, proyectos así más generales como se conocen de inteligencia artificial. Y una vez probado el mundo privado, volví a la universidad porque es realmente lo que me motiva. Entonces, esto es un poco mi trayectoria. Se podría decir que llevo como unos 6-7 años analizando datos o metida dentro de este mundo de la inteligencia artificial.
Vale, lo comentábamos antes de empezar el programa, de hecho lo decías tú, pero la verdad es que es una pena que tengamos que andar con esta fuga de cerebros, que es lo que decías exactamente, y bueno, en fin, yo creo que eso daría para un programa también bastante largo, solo centrado en ese tema, así que en lugar de largar como me gustaría largarlo, vamos a dejarlo de lado, si te parece.
Cuando queráis.
Vale, pues Alberto, en tu caso tú eres ingeniero en informática y estás trabajando en el área de desarrollo de la Universidad de Granada. Pues también,
eso es.
Cuéntanos, por favor, un poquito cuál ha sido tu trayectoria.
Bueno, pues, en primer lugar, he de aclarar que yo estudié ingeniería informática y terminé en el año 2002, es decir, que ha transcurrido un largo tiempo en esto de la informática. Y lo aclaro sobre todo porque todos aquellos que estudiaron en aquellos años sabemos lo que en aquel momento era estudiar inteligencia artificial y lo que en aquel momento era el estado del arte de esa materia, ¿no? Desde entonces lo que he hecho sobre todo ha sido participar en diferentes empresas, en diferentes puestos, tanto de auditor de sistemas como en el área de sistemas en diferentes empresas de la industria y del área de la comunicación. Y ahora, pues, desde hace un tiempo he estado ligado a la administración pública y en estos momentos en la Universidad de Granada en el área de informática. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que sí ha sido como mi gran afición es el seguimiento de todos los avances de la inteligencia artificial, sobre todo desde el año 2011-2012, que es cuando más crecimiento y más importancia ha ido adquiriendo, ¿no? Esta materia, ¿no? Entonces, bueno, hago cursos online, pues sobre todo de Coursera y de plataformas de ese estilo. Y leo pues muchísimas cosas relacionadas con inteligencia artificial, de ahí que siga personas como Ana y otros muchos que comparten y hacen muchas publicaciones relativas a la materia, y en este caso pues de ahí venía esos comentarios en Twitter, porque a mí no solo me gusta leer, sino que me gusta participar y en opinar de aquellas cosas que yo entiendo que son matizables y que son opinables. Entonces, en relación a eso fue la conversación y la interacción que tuvimos en Twitter.
Sí, además tengo que decir, y eso lo podéis ver o lo podéis leer todos en Twitter, que ya sabemos que Twitter es un sitio donde muchas veces se pierden un poco las formas, y en este caso para nada fue así. Tampoco fue una conversación muy larga, pero bueno, la verdad es que desde el respeto, así de a gusto, se puede hablar absolutamente de todo. Vale. Bueno, ¿ibas a decir algo, Ana? Perdona.
Sí, iba a decir que, bueno, eso, Twitter a veces tiene como un ambiente muy hostil, ¿no? Yo leo muchas veces de gente que se va porque en temas de salud mental y tal, pues no lo puedo aguantar. Pero sí que tengo que decir que en el mundo académico se tienen conversaciones súper interesantes. Y una muestra es el tweet que hice, ¿no? Sobre el post que escribí, las conversaciones que surgieron, ¿no? A partir de ahí.
Efectivamente, a ver si, mira, si sirve de ejemplo este tipo de conversaciones para otra gente. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que va buscando gresca también, ¿no? Igual que la buscan en otros lados. Pues si te parece, vamos a empezar un poco. Yo sí que te voy a lanzar a ti primero una pregunta y luego ya tiramos para adelante. Y es que, claro, leyendo, es verdad que de primeras, si te haces una primera pasada, una primera lectura al post, es verdad que da la sensación como que estás yendo a saco contra la inteligencia artificial, ¿no? Estás muy criticona, estás como que parece que vuelves desencantada de una mala experiencia, ¿no? Y de hecho es verdad que hablas al principio mucho de hype, de malos ejemplos. ¿Cuál era? Entonces te puedo preguntar, si te parece bien, ¿cuál era tu intención con el post y si realmente era eso lo que querías transmitir o salió un poco más fuerte de lo que pensabas?
No, era eso, era ese sentimiento que quería transmitir, ¿no? Ese hastío de la gente que estamos estudiando y trabajando sobre inteligencia artificial, y cuando ves las noticias o ves noticias de prensa o algunos políticos incluso hablando de la inteligencia artificial como armas, cuando es que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando hablamos sobre utilizar la tecnología como armas contra luchar contra una pandemia o contra las personas, ¿no? Entonces, era ese hastío que yo quería transmitir con el post, ¿no? Ese hype, esos mitos que se crean sobre que la tecnología nos va a salvar la vida, cuando realmente no es así.
Y Alberto, ¿tú cuando lo leíste entonces, qué era lo que te transmitió? ¿Qué te llevó a contestar, por decirlo así?
Bueno, en realidad, ya te digo, era una cuestión de matiz, ¿no? Porque entiendo que es necesario que haya publicaciones de ese estilo en el que todos aquellos que se sienten en un pedestal muy alto, pues aprendan a que no lo están y que hay que bajar un poco, ¿no? Lo que pasa que el matiz que yo siempre quiero aportar es el hecho de que para mí la tecnología es una herramienta fundamental para el ser humano en los tiempos que corren y en los que van a venir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí me gusta participar siempre en el sentido, en darle un sentido práctico a aquellas cuestiones que están en el ámbito académico. Es decir, muchas veces en el ámbito académico se centra mucho en la investigación y es lo bueno, pero hay una parte práctica de la ciencia que siempre es necesaria aportar, ¿no? Entonces, el comentario que yo hice fue al respecto de aquellas cuestiones que a día de hoy ya se están poniendo en práctica con respecto a la inteligencia artificial y que funciona o que se ve que tiene aplicación práctica. Y compartía en aquel caso el episodio del podcast que grabaste con gente del País Vasco en el que aplicaban de inteligencia artificial con el uso de móviles sacando fotos de la piel, ¿no? Para detectar si son posibles carcinomas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, son cosas que son ya tangibles, que se ve que funcionan. Entonces, es un ejemplo más de otros tantos que hay al respecto de que es cierto que desde el punto de vista comunicativo a veces la inteligencia artificial no se transmite bien, pero hay otra parte de la inteligencia artificial quizá menos conocida y que programas como el tuyo hacen que se conozca más que aquella que en la industria y en la realidad del día a día se van a abrir camino y que tienen un sentido coherente y práctico y que no son ni mucho menos una invención ni son algo que no ayude, sino más bien lo contrario.
Y estoy de acuerdo contigo, Alberto. También escuché el programa porque me lo recomendaste en el hilo y lo escuché, pero creo que muchas veces falta un espíritu crítico, ¿no? Y esto es una cosa que hemos debatido mucho. También soy profesora en la Universidad Abierta de Cataluña. Llevo TFMs de estudiantes del Máster de Ciencia de Datos y cuando a la hora de defender su proyecto yo les pregunto, suelen ser proyectos súper aplicables, nada teóricos, o sea, suelen ser proyectos que podrían desarrollarse como startups o como spin-off en universidades. Y cuando les preguntas cuáles son las consecuencias negativas que tendrían esos modelos de inteligencia artificial que están desarrollando, la mayoría, si no todos, se quedan en blanco. No lo saben ver, no saben ver cuáles serían las consecuencias negativas. Entonces, está muy bien que una empresa desarrolle una aplicación para, en una fotografía, detectarte si tienes cáncer de piel, pero hay que estar muy... tenemos que ser muy conscientes y tener ese espíritu crítico de saber cómo puede salir mal eso, porque si esto lo acabas aplicando, en tu base de datos has tenido fotos también de carcinomas de gente de varios tonos de piel, o has tenido en cuenta la variable género para saber si el carcinoma se muestra de una manera diferente en hombres o mujeres o según la edad. Entonces, yo lo que veo que falta mucho, tanto en el mundo de la empresa, ni a nivel de comunicación, es ese espíritu crítico y sobre todo ético, ¿no? De no podemos solucionar todo con tecnología.
Sí, esa segunda parte, sí, yo siempre he seguido muchos autores que lo han planteado y de hecho está quizá ahora más en boga que nunca en la inteligencia artificial, que es la faceta del análisis ético o de repercusión más allá de la propia tecnología de aquello que se pone en marcha. En el caso de este ejemplo, me parecía el más correcto porque ellos explicaban que desde el principio habían tenido en cuenta la opinión y la dirección de los médicos. Entonces, es difícil que los médicos que se encargan de eso no sepan dirigir un proyecto de ese estilo. Es muy complicado. Es verdad que hay otros muchísimos proyectos en los que eso no es así. Bien. Pero esos proyectos, en su mayoría, en el estado actual de la inteligencia artificial, tenemos una parte muy ligada al academicismo y a la parte universitaria. Entonces, como sabes, en esa dinámica, el tema de la publicidad y el que seas conocido o que el artículo tenga cierto prestigio comunicativo o que tenga se dé más a conocer de lo que se debe, ¿no? O que tu algoritmo aporte una novedad con respecto a los demás, casi importa más que el hecho en sí de el algoritmo en sí o la aplicación que tiene, ¿no? Entonces, se va demasiado rápido y eso es verdad. Y ese dinamismo hace que se lance un algoritmo sin que haya un pensamiento de qué repercusión social podría tener ese desarrollo del algoritmo en cuestiones para las que no está diseñado o que podría llevar consecuencias bastante negativas de cara a la sociedad. Entonces, eso es cierto que sí es necesario. Lo que pasa es que desde el punto de vista de académico no está mal el debate y no está mal que haya ese análisis ético. Pero desde el punto de vista de la empresa, de la industria, de cualquier ámbito en el que sea aplicable un algoritmo o una técnica de inteligencia artificial, en esos ámbitos las cosas son mucho más lentas. Es decir, la aplicación de los algoritmos y de los modelos de inteligencia artificial van a ser mucho más lentos de lo que se puede aplicar en un concurso desde el punto de vista de Kaggle o algo similar. Van a ir mucho más lento. Y a lo que voy es que el problema que puede tener el lanzar mensajes excesivamente negativos sobre la inteligencia artificial o que planteemos siempre los problemas de cara a la sociedad de la inteligencia artificial es que haya rechazo por parte de las personas que no conocen o no son cercanas a esa tecnología. Y eso quizá pueda ser de lo peor que le puede ocurrir a la que para mí es, como hay muchos autores que dicen, que es la electricidad del siglo XXI. Es decir, no, tenemos que ir adaptando a la sociedad al conocimiento de esa tecnología y, efectivamente, con un análisis profundo, pero sin llegar a plantear las cosas como si de un leviatán nuevo que se levanta se tratase, ¿no? Entonces, es el matiz que yo quería aportar.
Ana, no sé si quieres decir, si no entro yo, que también tengo opinión, pero como te veía antes que tenías intención de entrar...
Entra tú y si quieres luego sigo yo.
Vale. Sobre este tema tengo que reconocer que, a ver, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Yo, por un lado, creo que es bueno, como este ejemplo de Legit, por ejemplo, que haya empresas que se lancen a realizar este tipo de desarrollos que, más allá de que seamos capaces de solucionar un problema con inteligencia artificial, tiene una componente social, una componente de salud, algo que realmente está ayudando a la sociedad. Porque la inteligencia artificial, ya sabéis, se puede aplicar a videojuegos, se puede aplicar a cosas, entre comillas, tontas, se puede aplicar a la mejora de procesos industriales, se puede aplicar un montón de temas. Entonces, esa parte que muchas veces no la he visto y sobre todo el hecho de poder hacerlo partiendo desde cero, no hablando de una gran empresa que ya tiene muchos datos y que bueno, que de alguna forma puede incluso llegar a monopolizar, ¿no?, esa aplicación, era algo que a mí me parecía muy importante. Entiendo perfectamente lo que dice Ana y es algo de lo que hemos hablado mucho aquí. Los datos, igual que son la gasolina, el combustible, como lo quieras ver, son un peligro a que puedes explotar exactamente igual que este combustible, porque muchas veces no se los trata de forma adecuada. No se utilizan datos sesgados, no se limpian convenientemente, se meten datos en crudo, se hacen verdaderas burradas y muchas veces no se cuentan con los datos adecuados. Entonces, claro, para algo tan delicado, y es verdad, como poder detectar una enfermedad cutánea, que era ese caso, podríamos llevar a otras aplicaciones, pues en fin, si no tienes unos datos que sean buenos y que sean fiables, pues la aplicación seguramente puede ser muy buena en el sentido de que el modelo construido sea perfecto para esos datos que tú tienes, pero igual lo que hace es meter ruido, ¿no?, o fastidiar más. Y es verdad lo que dice Alberto, podemos suponer que los médicos lo están gestionando, lo están controlando. Yo eso no lo tengo tan claro. Yo no sé hasta qué... No digo en este caso concreto, hablo en general, ¿no? No tengo tan claro que sea así, porque seguramente ni ellos tienen muy claro cómo tienen que ser las distribuciones de los datos, de dónde sacar las imágenes, no sé, una serie de requisitos que tienen que cumplir. Te dejo, Ana, que tengo que quieres entrar, mejor si no sigo yo.
Eso, sí, ese era un punto que me había apuntado, ¿no?, que había dicho Alberto sobre que los médicos, bueno, pues que son buenos a la hora de dirigir grupos en cuanto a tecnología y tal. Y yo pienso como tú, Frankie, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, hay un artículo en Nature escrito por Andrew Ng, que es como uno de los gurús en Machine Learning, en el que analizaron, o sea, tenían un equipo médico, ¿no? Entonces le dijeron, vale, tenemos este equipo médico y hemos desarrollado esta herramienta que creo recordar que detectaba cáncer en hígados, ¿no? Entonces, evaluaban cómo los médicos, ¿no?, el equipo de médicos tomaba la decisión de tratar al paciente o qué tipo de cáncer tenía en función de lo que le decía el modelo, ¿no? Entonces se veía cómo, es súper interesante ese estudio, porque se veía cómo los médicos que eran así más jóvenes, que tenían menos experiencia, creían mucho al algoritmo, ¿no? Decían, uy, esto es tecnología, esto es deep learning, esto es inteligencia artificial, lo que me está diciendo el modelo es cierto. Y en cambio, aquel personal médico que tenía más experiencia no le hacía tanto caso y tenían más razón ellos que el algoritmo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cuando mezclamos eso, ¿no?, medicina con tecnología. Y luego el otro punto que quería hacer era, Alberto ha dicho también que, bueno, que en el mundo de la empresa el tema del desarrollo tecnológico va mucho más lento y yo recuerdo en el podcast de la empresa que entrevistasteis, que decía, el equipo decía que trabajaba muchísimo. O sea, a mí fue una de las cosas que me creó como más agonía, ¿no? Porque decían, bueno, es que estamos trabajando mucho, ¿no? Queremos ya sacar este producto para, bueno, pues tener una financiación, ¿no? Y yo no creo que vaya tan lento, yo creo que va mucho más rápido de lo que creemos. De hecho, yo creo que en el mundo empresarial, vamos, y te lo digo yo porque conozco los dos mundos, está trabajando en el mundo privado como en la academia, el mundo privado va mucho más rápido porque tienes, o sea, necesitas proyectos, necesitas financiación. En cambio, la academia, bueno, también está esos deadlines, ¿no?, de escribir artículos, pero tienes más tiempo para la reflexión, tienes más tiempo para el debate. Yo sí que esto en el mundo privado, en el mundo de las empresas, me ha costado más verlo.
Bueno, con respecto a Andrew Ng, os recomiendo tanto a vosotros como a los oyentes, si no la habéis visto, una charla que hace para la Universidad de Stanford en el departamento que tiene de inteligencia artificial para humana, ¿no? De New Faith. Esa conferencia, él analiza el estado de desarrollo de la inteligencia artificial más allá de la academia y en la aplicación práctica de la empresa. En la industria, que es en la parte que él está más preocupado durante el último año, sobre todo si seguís sus publicaciones en el debate, quizás lo que más le preocupa ahora mismo es que cuando la inteligencia artificial sale de la academia a su aplicación práctica, tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque los modelos desarrollados están muy acotado en los conjuntos de datos que manejan las universidades y los departamentos de investigación, ¿no? Entonces, cuando sale a la industria, y esto es lo que yo me refería con que va mucho más lento, la aplicación práctica de un modelo es mucho más lenta. Es decir, cuando tú pones en marcha un modelo que tú crees que funciona, realmente te das cuenta que no funciona. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienes que ir dando ciclos de revisión de ese modelo continuamente, y esos ciclos de revisión son muchísimo más lentos que en la academia o que en la universidad, porque en la academia y la universidad está ligado a una publicación o a una investigación concreta y para ahí, pero en la industria eso no vale. Es decir, en la industria él ponía como ejemplo la detección de rayas en la pintura de los coches, por ejemplo, ¿no? Y ese modelo costó muchísimo ponerlo en marcha, mucho más tiempo del que en principio habían pensado. O, por ejemplo, en el ámbito médico, pues ponía muchos ejemplos de el desarrollo de lo que en principio funcionaba, que es un poco lo que les comentaban estos chicos del País Vasco, que en principio a ellos les había funcionado muy bien en los datos que tenían de fotografías previas, pero cuando lo empezaron a poner en práctica, se dieron cuenta de que, uno, ojo, que los móviles que tiene la gente no tienen las cámaras con la calidad de las imágenes que tú habías entrenado en tu modelo. Entonces, tienes que volver a aceptar y volver a entrenar. Y, ojo, que los médicos necesitan entender cuál es el proceso que ha seguido el modelo para dar un resultado. Y, además, tienes que comparar que el resultado que tú das en general, o el conjunto de resultados que da, sea fiable. Si no es fiable, el modelo no sirve y tu empresa quiebra. O tu modelo o tu producto no sirve. Entonces, si tu producto no sirve, pues tiene un problema. Entonces, a eso me refería yo con que va mucho más lento. Y aquí sí me gustaría dejar una cosa clara, y es que es necesario, y creo que Andrew Ng lo comenta en la conferencia, es necesario que la inteligencia artificial pase de los investigadores y la academia a los ingenieros o los técnicos. Es decir, pase de científicos, que tienen que seguir desarrollando y avanzando en la materia, pase a aquellos que tienen que poner en práctica los modelos que se están desarrollando en la academia. Ese desarrollo el que de verdad va a decidir si esto es verdad o no es verdad. Es decir, si cuando lo echen a andar va a funcionar o no va a funcionar. Y para eso es necesario que aquellos ingenieros y técnicos que lo echen a andar sepan que las cosas son más lentas que un concurso de Kaggle o que un modelo que tú has lanzado rápido y ha funcionado con un 0,96. De resultados sobre uno. Vale, pero eso ha sido una vez. El modelo que estás desarrollando para una empresa X o para una industria en concreto tiene que funcionar durante mucho tiempo y con un reciclado continuo. Y esa es un poco la cuestión que nos falta ahora mismo.
Yo, si me perdonáis, yo creo que el problema de la inteligencia artificial somos los humanos, no la propia inteligencia artificial, y a muchos niveles. Por ejemplo, en el caso de Legit, y si queréis, poco por dejarlo ya aparcado, aunque lo podamos comentar, ¿no? Pero por no echar tampoco nada sobre ellos, decía Andy, que era la CEO, hablaba en un momento determinado de que habían tenido que pasar una serie de procesos para validarles el uso de la aplicación en el ámbito médico. O sea, no estamos hablando de alguien crea una aplicación, de repente la empieza a utilizar y ya está, sino que han tenido que pasar unos procesos de validación. Habría que ver si esos procesos de validación están estableciendo, pues, los requisitos adecuados como para que esa aplicación realmente, pues, no tenga los peligros, ¿no? Y luego podríamos hablar de peligros, de responsabilidades, de temas éticos, en el caso de que falle la aplicación, igual que en el caso de que falle un vehículo autónomo, ¿quién es el responsable de todo esto? También podríamos entrar ahí, ¿no? Pero bueno, esos procesos, quienes los definen somos nosotros, si están mal definidos, la aplicación puede ser útil o puede llevarse al mercado porque ha pasado los procesos, pero igual la hemos fastidiado nosotros previamente. Y luego creo que hay un problema también que introducimos mucho los humanos, que es en temas de comunicación. Creo que la comunicación en general es uno de los problemas de nuestra sociedad a todos los niveles. Y bueno, pues nos podemos encontrar desde el momento en el que, como bien decíais, no le sabemos transmitir a un médico cómo funciona un algoritmo y cómo tienen que estar los datos creados, ¿no? Constituidos, agrupados y definidos para que podamos entrenar un modelo adecuado, como incluso luego también parte de todo esto es un hype que hay porque no se cuentan las cosas bien a nivel de medios. Hay medios generalistas que te hablan de inteligencia artificial, igual que te hablan de astronomía, de una manera, bueno, pues de aquella manera, por decirlo así, por no entrar en demasiado detalle, que luego, claro, cuando alguien hoy escucha hablar de inteligencia artificial, se imagina el típico robot de las películas de ciencia ficción, cuando, como bien dice precisamente Andrew Ng, lo único que podemos hacer a día de hoy, o lo que más podemos hacer a día de hoy, es automatizar ciertos tipos de tareas y crear sistemas que te ayuden a tomar decisiones, pero que no van a hacer nada importante o complejo por nosotros. Entonces, ya os digo, yo creo que seguramente, desde mi punto de vista, y corrígeme, Ana, si estoy equivocado, creo que al final parte del trasfondo de todo lo que cuentas tiene que ver mucho con eso, con esos problemas de comunicación, con que hay empresas que se intentan aprovechar, con el desconocimiento que hay y creo que es la fuente de todo lo demás. Y creo que en el fondo no tenéis posturas tan alejadas entre vosotros.
No. De hecho, lo que has dicho ahora, Frankie, yo lo explico en mi artículo, ¿no? Que al final como que detecto ese futuro que no vendrá viene por tres factores. El primero es el oligopolio de las grandes tecnologías, ¿no? La falta de financiación de las pequeñas empresas que no van a poder desarrollar una inteligencia artificial como lo que está haciendo OpenAI con el GPT-3. Luego, la poca diversidad que existe en los equipos de innovación, ¿no? Porque la mayoría son hombres blancos, etcétera. Y entonces, eso hace que cuando diseñan esos modelos, pues no tengan en cuenta otras perspectivas. Y luego la tercera es la inyección de financiación, ¿no? O sea, inyecta financiación en esos modelos, en esos proyectos que tú creas que son factibles, ¿no? No en aquellos que te venden el oro y el moro. Y en cuanto a lo que acabas de comentar, Frankie, el tema de la comunicación, estoy también totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el otro día leía un artículo en el que, bueno, el titular era una IA que detecta cáncer de mama en la orina, ¿no? Y, bueno, me lo puse a leer en plan, bueno, a ver qué modelo ha desarrollado y era detecta biomarcadores. Entonces, ¿qué inteligencia artificial es la que detecta biomarcadores? Porque esto no es inteligencia artificial.
Sí, es la tecnología de moda. Es decir, lo que hace 4 o 5 años todo era Big Data y se asociaba a eso y las noticias, las empresas las relacionaban un poco con eso cuando en realidad no lo era. La mayor parte de las noticias que se veían de Big Data no era más que muchos datos y eso no es realmente Big Data. Por ahora ocurre un poco así, ¿no? El riesgo que yo creo que tiene ese tipo de cuestiones es que, aunque no lo creo, nos lleve a que la gente vea que las cosas no funcionan. Es decir, que, por ejemplo, que siempre se lanzan noticias de cosas demasiado grandes. Y la inteligencia artificial, a día de hoy y durante los próximos 15 o 20 años, va a ser cosas mucho más pequeñas de las que se están diciendo y de las que se están lanzando. Eso sí es totalmente cierto. pero no por eso no son menos importantes. Es decir, el hecho de que una persona sepa a día de hoy perfectamente cuánto tiempo tarda en su coche de un punto a otro es un avance con respecto a hace un tiempo enorme. O en el ámbito médico, muchos más avances. En el ámbito de la industria, muchísimo. Y ya os pongo otro ejemplo, que es una empresa real de Sevilla que se llama Easy2C, que ellos se encargan del análisis de la plaga en olivo y aplican inteligencia artificial para decirle a los agricultores dónde tienen que fumigar para no tener problemas de plaga, y funciona bastante bien. Es decir, son aplicaciones que quizás no suenen tan grandes como pueda ser un coche autónomo o como una máquina que escribe por sí misma o que habla por sí sola, cosas que parecerían humanas, pero sí son de gran ayuda para el ser humano y que se deben tener en cuenta con la gran importancia que tienen, porque son un avance en la tecnología muy grande con respecto a de dónde venimos hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que ser cuidadoso en el sentido de decir, oye, es verdad que en los próximos 20 o 30 años no vamos a tener una inteligencia artificial general. Yo, en mi opinión, nunca, ¿no? Pero en los próximos 20 o 30 años, por mucho que lo diga Elon Musk o quien sea, no lo vamos a tener. Pero eso no significa que los pequeños avances que se van produciendo y que se vayan aplicando no sean de gran interés, sobre todo para la empresa y para la industria. O para, en este caso, en el caso de las administraciones públicas, no quiero ni contar, ¿no?
Yo creo que aquí nos estamos dejando una cosa de aparte, ¿no? Y es el mal uso también que se hace. O sea, has explicado diferentes aplicaciones, ¿no? Lo que a mí, saber cuánto tardo de un sitio a otro, no sé si me parece como súper innovación tecnológica. El tema de las plagas en los olivos, bueno, tengo mis opiniones sobre el monocultivo, pero es que se están haciendo, hay muchos casos en los que se está haciendo muy mal uso de la tecnología, y lo puedo explicar porque es lo que estoy investigando ahora en Londres. Estamos investigando qué tipos de tecnologías la Unión Europea está desarrollando para controlar nuestras fronteras. Entonces, están invirtiendo millones y millones de euros en crear un sistema para que cuando una persona llegue a nuestras costas, a esa persona se le identifica con reconocimiento facial, con el iris, con las huellas dactilares, se registra en una base de datos por si aquella otra, esa misma persona decide ir a Bélgica porque tiene su familia en Bélgica. Si a esa persona la policía la detecta en Bélgica cuando ha entrado en España, se la detiene y la deportan. Y como ese caso, muchos más otros. O sea, Frontex, que es la agencia europea para el control de las fronteras, está invirtiendo también mucho dinero en vigilancia y tecnología, creando drones, creando otro tipo de tecnologías para controlar las fronteras, para si ve una patera, pues a lo mejor decir no te podemos socorrer, lo que está vulnerando los derechos humanos. Luego en Reino Unido la policía está utilizando reconocimiento facial para detener a posibles sospechosos, ¿no? En las calles, y de hecho hay una organización que se llama Big Watch que ya lo está llevando, ha llevado a juicio a la policía, y de hecho ahora se ha cancelado, la policía no está utilizando el reconocimiento facial. Y como estos casos, muchísimos otros más. Entonces también hay que ver esa otra parte del uso de la inteligencia artificial.
Fíjate, aquí hemos hablado en el programa, hemos hablado unas cuantas veces de temas relacionados, pero siempre eran temas que venían de China, que son los culpables de todo siempre, o de Estados Unidos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de cómo en China se estaban utilizando cámaras para detectar a los uigures y luego confinarlos en diferentes sitios. En Estados Unidos, pues también, bueno, pues hemos visto cómo muchas veces una mala utilización de las imágenes ha llevado a culpar en ciertas cosas a los afroamericanos o, no lo sé, de diferentes etnias. Y en Europa parecía que, como tenemos esta visión tan, tan purista y tan ética y tan no sé qué, todo eso no estaba ocurriendo. Y sinceramente, seguramente porque mi ámbito es otro distinto, pero lo que me cuentas es la primera noticia que tengo en ese sentido y me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿estamos yendo a Europa también por ese camino?
Te puedo decir casos en España, ¿eh? Te puedo decir, no sé si sabéis que Mercadona este año creo que sacaron una noticia en que iban a utilizar reconocimiento facial para si una persona entraba en su supermercado y estaba en una base de datos de ladrones o delincuentes, pues no los iban a dejar pasar. Y esto ha pasado en nuestro país. Luego, no sé si conocéis a Cibios, una organización por la transparencia de las administraciones públicas, ha llevado a juicio al gobierno de España porque, bueno, ¿sabéis lo que es el bono social? El bono social es una ayuda que el gobierno de España destinó para aquellas personas que no puedan pagar las facturas de luz, de gas, etcétera, ¿no? Entonces, Cibio creó una plataforma digital en la que tú podías poner tus características, entonces la plataforma te decía si te podían dar la ayuda o no, ¿no? Entonces, Cibio lo que observó es que muchas personas que eran, o sea, que podían ser futuros candidatos al bono social, cuando hacían la petición al gobierno de España se la cancelaban, ¿no? Entonces, Cibio le dijo al ministerio, ¿me puedes dar el código con el que has desarrollado esta herramienta? Porque era tecnología, ¿no? Era un código informático. Y el ministerio le dijo que no, por temas de privacidad, pues que no se lo iba a dar y lo llevó a juicio. O sea, Cibio ha llevado a juicio porque esto es, o sea, está afectando a la ciudadanía, ¿no? No sabemos por qué no estás dando esa ayuda a gente que cumple los requisitos que están apareciendo en el BOE.
Bueno, en ese aspecto yo sí quería comentar que es posible que haya aplicaciones indebidas o que no sean adecuadas de la tecnología, pero eso va a ocurrir en todos los aspectos, ¿no? En cualquier tecnología. Lo que sí que es verdad es que en Europa somos líderes, creo yo, en el mundo, quizás ralentice un poco incluso el desarrollo de la tecnología en las cuestiones de ética y de análisis de impacto sobre el ser humano de la tecnología. No en vano, hubo no hace mucho una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al respecto de la aplicación de un algoritmo en Países Bajos para determinar si las personas iban a ser o no defraudadoras de impuestos, y se determinó que era contrario a los derechos humanos, y es única en el mundo esa sentencia, y marca un poco el camino de por donde van a tener que ir las normativas que se desarrollen al respecto. Si miramos, por ejemplo, la estrategia de inteligencia artificial de España, se analiza el aspecto de la ética, y ya hay grupos de debate al respecto en el Parlamento Europeo, cosa que no se está dando ni en Estados Unidos ni en China. En China, por supuestísimo que no. China es que yo creo que está en otra dimensión, ¿no? Es decir, las cosas que desde hace tiempo se aplican, yo creo que en Europa no van a llegar nunca. Es decir, aquí el hecho de que una persona la detengan porque aparentemente va a robar, eso no va a ocurrir aquí. Y que a una persona en la avergüencen a la hora de ir por la calle porque se ha saltado una norma, eso yo creo que no va a ocurrir nunca. Es una cuestión que nos sirve para aprender lo que no es correcto, pero en Europa yo creo que en ese aspecto estamos mucho más avanzados que en el resto del mundo, en el aspecto del análisis ético. Es cierto que como todo en esto, aquellas empresas o industrias que quieran desarrollar un producto y que en principio no tengan limitación legal para hacerlo, es posible que tengan una aplicación indebida de la tecnología, pero no creo que sea en Europa un ejemplo de malas prácticas en ese aspecto.
Yo creo que Ana no lo tiene tan claro, ¿no?
No, de hecho yo creo que en el tema de ética Estados Unidos va bastante más avanzado que Europa. De hecho, todos los expertos en ética, en inteligencia artificial, están en Estados Unidos y han llevado al Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, el tema de reconocimiento facial. No sé si conocéis a, bueno, Joy es una ingeniera de Estados Unidos, y cuando estaba estudiando en la universidad se dio cuenta de que los algoritmos de reconocimiento facial, ella es negra, ¿no? No la reconocían. Entonces era, bueno, no sé si no me reconocen porque a lo mejor no está bien entrenado el modelo. Entonces lo que hizo fue ponerse una máscara blanca. Entonces, al ponerse la máscara blanca, el algoritmo sí que funcionaba. Dijo, ah, vale, que es que esto no es que está mal diseñado, esto es que a mí, por ser negra, no me detecta, ¿no? Entonces, fue así como empezó a estudiar más sobre el tema. Y de hecho descubrió que diferentes algoritmos que ya se estaban utilizando por parte de Microsoft o de IBM no detectaban, tenían una tasa de error muy, muy alta cuando detectaban caras negras y sobre todo caras negras y de mujeres. Y de hecho la invitaron, Alexandra Ocasio la invitó al Congreso a hablar sobre la temática. Entonces yo creo que en ese sentido... A mí sí que me da la impresión de que en Estados Unidos se va un poco más por delante, aunque sí que tengo más fe en Europa, en el que Europa sí que llega a legislar. Y esto lo vemos con la GDPR. La GDPR, estamos mucho más protegidos aquí con la GDPR que en Estados Unidos.
Claro, me refería a eso, me refería al ámbito normativo, efectivamente. Es decir, en Estados Unidos que no queda más remedio porque en Estados Unidos el desarrollo de la inteligencia artificial es mucho más avanzado que en Europa. Está claro, entonces casos de ese estilo se van a dar mucho más allí que aquí, porque aquí la aplicación práctica de esa tecnología aún no existe. Me refería a eso, en el ámbito de la dimensión administrativa y legislativa, como en el caso que comentas del desarrollo normativo de la gestión de datos, que puede parecer una tontería, pero efectivamente es uno de los pilares fundamentales del control de lo que las empresas puedan hacer con la inteligencia artificial.
Y yo quiero hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que siempre cuando pensamos en lo negativo de la inteligencia artificial, nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a China. Y es en plan, no, es que aquí también está pasando, ¿no? Y de hecho, el Alberto, ya por terminar, el caso que has explicado sobre Holanda, no sé si habéis visto que el gobierno holandés ha dimitido. Bloque.
Sí, tiene relación, efectivamente, con ese caso que comento que lo que pasa es que eso ya fue, es como que la tramitación posterior de las ayudas sociales iba relacionada con el algoritmo que aplicaba en el tal. Entonces, sí. Lo que marca esa sentencia es muy importante en el sentido de que viene a decir que todo aquello, porque el modelo que aplicaban, que imagino que sería de red neuronal, pero no lo aclaraban, venía a decir la sentencia que lo que no sea posible explicar cómo se ha determinado si una persona es o no es defraudador va a ser, y el administrado no sepa cómo el algoritmo o cómo el modelo ha llegado a esa conclusión, si no lo sabe, pues entonces no es válido y no es legal y no es conforme a los derechos humanos. Entonces, claro, eso imaginaos lo que supone para el desarrollo de modelos por parte de la administración pública. Es decir, en el caso de Hacienda en España, no sé si se están aplicando o no, pero sí es bueno que existan movimientos sociales y asociativos que vigilen ese tipo de cuestiones, porque se van a dar. Estoy convencido que se van a dar por parte de la administración y por parte de muchas empresas. Eso es seguro. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de tener más seguridad desde el punto de vista de lo que pueda venir del Parlamento Europeo que de lo que pueda legislar el gobierno de Estados Unidos. No tengo ninguna duda.
A mí lo que me pasa en este sentido es que yo lo que no tengo es mucha confianza en los gobiernos en general, ¿no? Al final, muchas veces lo que hacen es estorbar, poner las cosas más difíciles. A veces, pues ellos mismos son los que realizan las malas prácticas. Y me da igual que sea chino, estadounidense o europeo, ves cosas absolutamente de todo tipo. Y yo creo, sinceramente, que muchas veces los que están salvando de alguna manera la inteligencia artificial, ¿no? Esos casos positivos que yo sí que veo sobre muchos de los negativos que hemos estado comentando, vienen más de, pues a veces de algunas empresas, a veces de grupos de investigación. Y de la misma forma que en el ámbito ético, pues han salido empresas, hay grupos, hay gente que está intentando cambiar las cosas. Otro de los temas, y aquí cambio un poquito de tercio, pero creo que está siguiendo más o menos el hilo. Otro de los temas que tocaba Sana y del que también hemos hablado aquí, y yo personalmente en LinkedIn lo he comentado unas cuantas veces, es sobre el tema del uso energético. De la misma forma que se utiliza mucha energía, que también habría que compararla, ¿no? ¿Comparada con qué? Habría que ver si es mucho o poco en función de la aplicación. Pero bueno, yo te entiendo perfectamente y, por ejemplo, para entrenar GPT-3, no sé si se hablaba de que era el equivalente a un coche recorriendo algo así como 800.000 kilómetros, una cosa de estas.
Un viaje de ida y vuelta a la Luna.
Efectivamente, eran ejemplos de este estilo. También hay muchos grupos de investigación que están trabajando en mejorar la eficiencia de los chips o empresas incluso, o mejorar la eficiencia de los algoritmos, conseguir algoritmos, por ejemplo, redes neuronales que con muchas menos neuronas sean capaces de obtener resultados muy similares y, por tanto, para entrenarse necesite menos energía. Ahora, hay gente que está trabajando en todos estos temas y normalmente no vienen de los gobiernos, a veces vienen de las empresas, a veces vienen de los grupos de investigación. Pero por eso os digo, yo creo que lo único que hacen es, hay que legislar, evidentemente, pero lo primero que hacen es estorbar y luego ya intentan, no sé, corregir problemas que muchas veces han creado ellos mismos. No sé sí. si queréis llevar la contraria.
No.
Yo sí.
Ah, vale.
Yo sí porque, es decir, la ley de protección de datos de Europa viene directamente del Parlamento Europeo y lo que hace es estorbar a muchísimas empresas. Es decir, eso es un estorbo para muchísimas empresas enorme. Y es un parapeto desde el punto de vista de los derechos, pero supone un estorbo para las empresas que quieren desarrollar cosas.
Pero al contrario. Entonces no me estás llevando la contraria.
No, pero es necesario. Es decir, es que esa ley exista y que se controle los datos y que la gente sea consciente de a quién dan los datos y dónde se almacena y qué uso se hace de ellos, era necesario. Y de hecho, en Estados Unidos ya se están haciendo leyes similares, en California, de hecho, están en ello, porque a pesar de que eso pueda parecer un bloqueo desde el punto de vista del desarrollo, hay que equilibrar el desarrollo de los derechos y el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos. Entonces, esa es un poco la cuestión que quería matizar, ¿no? En ese aspecto, quizás pueda parecer un bloqueo o un parapeto, y ocurrirá también con la inteligencia artificial de un momento a otro. Yo estoy convencido de que eso llegará y se considerará que es como un bloqueo al desarrollo, pero yo entiendo que es necesario. Veremos a ver qué forma tiene, ¿no? Pero están en ello. Ahora mismo en el Parlamento Europeo están en debate de esa norma que va de la mano de protección de datos.
Sí, el problema es que muchas veces cuando se deciden a regular y entre que se deciden que se hace, que se establece una, ay, no me acuerdo cómo se llaman las leyes europeas, pero bueno, se establece la ley, luego se transpone, luego se aplica, luego ha pasado tanto tiempo que en el fondo habría que volver a empezar, ¿no? Habría que volver a actualizarla rápidamente porque todo esto va tan rápido que nos quedamos atrás.
Perdona, ese es el problema. No, ese es el problema entre tecnología y legislación, que la tecnología está yendo mucho más rápido que la legislación. Entonces, por eso encontramos este tipo de prácticas abusivas, ¿no? con la tecnología, porque va mucho más rápido. Y bueno, en relación a lo que has comentado, Frankie, sobre el gasto energético, ¿no?, que supone la tecnología, el GPT-3, que es este algoritmo que te crea textos automáticamente, es que tienes que entrenar 12 billones de parámetros. O sea, 12 billones de parámetros necesitas un petaflow, y un petaflow es muchísima energía. Entonces, tanta energía como un coche de ida y vuelta a la luna, ¿no? Entonces, adelante con todos estos proyectos que se están realizando hoy en día para crear, diseñar GPUs que sean mucho más eficientes. Adelante. Pero con toda esta gente que está como muy optimista con el GPT-3, es vale, pero mira las consecuencias que tiene.
Sí, bueno.
Sí, yo no soy el principal defensor, de hecho, y aquí lo he criticado. Creo que tiene cosas buenas y cosas que tiene mucho hype por detrás, ¿no? Y es verdad que se necesita mucha energía y lo que he dicho, yo soy el primero que se interesa por esas investigaciones que está viendo para mejorarlo. También creo que en casos como GPT-3, una de las cosas positivas es que se puede entrenar una sola vez y un mismo modelo luego se puede aplicar para muchas situaciones distintas, ¿no? Que es algo de lo que se está haciendo ahora. Y creo que también es un camino que se puede y se debe tomar, ¿no? El transfer learning, por ejemplo, es algo que puede ser básico para todo esto.
Sí, lo que pasa es que también tiene otro tipo de consecuencias. No sé si sabéis que el Google ha... Bueno, ahí está, no sé si sabéis, la crítica, bueno, el caso que ha habido en el 2020, a finales de 2020, Google despachó a su líder en ética, bueno, despachó ahí esa controversia, ¿no?, dentro de la comunidad, sí. Porque unos dicen que sí que la echaron, otros dicen que no. Tim Hebrew era la líder en la ética de inteligencia artificial, creó un paper, escribió un paper con otras colaboradoras criticando este tipo de modelos de texto, ¿no?, en concreto el GPT-3, y bueno, no pasó consenso interno de Google, a Temenua no le pareció bien y hubo esta polémica, ¿no? Entonces, también tiene consecuencias, ¿no? Que esta gente que somos un poco más críticas nos mira también un poco mal dentro de la comunidad.
Bueno, yo, con respecto al tema de la energía, es algo que viene bien que exista ese análisis, y de hecho fue de lo más criticado con respecto a GPT-3 de OpenAI, pero si miramos el análisis que se hace de las principales empresas que tienen los centros de computación por parte de Greenpeace, Google tiene el 100% de su energía renovable, el 100% de su CPD funciona con energía renovable. Amazon es el más retrasado, creo que estaba en el 57%, y en el caso de Microsoft andaba por el 70-80%. El problema que decían que tenían las tres era que daban soporte a modelos de inteligencia artificial y de prospección de petroleras y demás. Entonces, entraban en el informe que hacen, entran siempre en ese aspecto de por un lado, tienen energía limpia para tu centro de computación, pero por otro lado está ayudando a las petroleras, en fin. Ese era el análisis que hacía Greenpeace al respecto, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la ciencia requiere ciertos costes. Es decir, también se analizaba el tema del coste que había supuesto la generación de ese modelo. Pero, por poner un ejemplo, el supertelescopio que se está haciendo en Chile va a costar 1.000 millones de euros. Es decir, y es necesario para la ciencia, para la investigación científica. Y de energía, también se puede analizar cuánta capacidad o cuánta necesidad de energía requiere la construcción de una instalación de ese tipo o de cualquier otro tipo de instalación relativa a la ciencia. Es decir, yo no entiendo cómo un avance de la investigación científica, y no debe salir de ahí. Ahora, si se le quiere buscar una interpretación más de empresarial y demás, yo creo que no. Yo lo veo como un avance importante desde el punto de vista de la materia, y que es importante que se tengan en cuenta esos otros aspectos, pero no sería justo que se manchara ese avance que se ha producido con respecto a eso, porque supone, es decir, ya han sacado dos hilos del principal modelo y que son elementos impensables en la inteligencia artificial hace un año. Entonces, en ese aspecto es necesario el planteamiento de lo que supone con respecto a la ciencia. Y otra cosa que me gustaría analizar, que indicaba en el artículo Ana, es el hecho de que ¿qué ocurre con la universidad, con la academia? No tiene a su disposición los recursos necesarios para hacer ese tipo de investigación. Y eso es verdad. Y eso sí hay que analizarlo porque las empresas tienen muchísimo más recursos para hacer ese tipo de investigación y la universidad y la academia no la tienen. Entonces, en ese aspecto, si son buenas iniciativas como la que se está siguiendo en Estados Unidos, en la petición que están haciendo de que exista un fondo federal o un fondo nacional de datos, por ejemplo, a disposición de la Academia para Investigación. Y yo creo que en ese ámbito sí se podría trabajar para que los estados y las administraciones trabajen en ese ámbito, ¿no? El hecho de poner a disposición de investigadores tanto recursos desde el punto de vista de computación como el volumen de datos necesario para llevarlo a cabo.
Sí, pero hay que tener en cuenta, o sea, sí al desarrollo, pero hay que tener, o sea, tenemos que tener en cuenta precedentes como la bomba atómica, ¿no? Sí. Yo te doy a ti toda la financiación, yo te doy a ti todos los recursos para que tú investigues y luego me sacas una bomba atómica. Pues esto es lo que no queremos. Y esto es lo que hacemos con estas miradas más críticas. Sí,
la bomba atómica. Ojalá no hubiera existido, pero que no fue.
Ojalá no hubiera existido, porque existió porque no había un comité ético, porque no había espíritu crítico y porque se le dio toda la ciencia y ¿no? Entonces, o sea, sí al desarrollo, sí a la ciencia, pero ojo con lo que puede ocurrir. Y me ha hecho mucha gracia que dijeras, bueno, pero ya acabas, me ha hecho mucha gracia que dijeras lo de un millón de euros, creo, ¿no? Que has dicho que cuesta el...
Mil millones de euros
el radiotelescopio que van a instalar en Chile, porque te puedo decir que la Agencia Europea de Migración ha destinado más de 1.000 millones de euros al control de las fronteras.
Sí, sí, no, sí, lo ponía como ejemplo de gasto en ciencia, no como evidentemente habrá cosas que cuesten más, ¿no? Pero decía desde el punto de vista de aplicación científica, ¿no? De coste como tal, ¿no? Porque efectivamente habrá cosas que seguro cuesten más, ¿no? Con respecto al tema de la bomba atómica, es cierto que existe una bomba atómica, pero desde entonces casi toda la energía eléctrica que consumimos está producida por energía nuclear y que ha supuesto un avance, ¿no? Desde el punto de vista de calidad de vida para el ser humano. Bien es cierto que con repercusiones medioambientales y que, bueno, con el tiempo se tendrán que ir analizando, ¿no? Pero, por ejemplo, el que ahora está muy de moda la investigación de fusión atómica, pues tendrá que ser, se tendrán que determinar partidas presupuestarias y gastos para la investigación en ese aspecto, ¿no? Y tendrá repercusiones negativas, pues seguramente. Es decir, todo avance en la ciencia siempre tiene un lado oculto, un lado negativo, y es difícil porque si no, coarta demasiado el avance científico. Y yo me quedo siempre con el lado positivo, hay que quedarse con el lado positivo, ¿no? Es que si no, no va a tener aplicación nada de lo que la ciencia avance. El caso que tenemos ahora con respecto a la vacuna de la COVID, pues es un ejemplo más, ¿no? El hecho de que si tú inviertes en ciencia, pues al final va a tener una repercusión positiva. ¿Tendrá un lado negativo? Pues es posible, ¿no? Siempre va a ocurrir.
Bueno, yo no sé, por desgracia, si la inversión que hacemos en ciencia muchas veces, sobre todo desde el Estado, es la adecuada. No sé si a veces hacemos inversiones que son tan precarias que es hasta negativo, ¿no? Porque no se pueden hacer las cosas bien y se tiene que tirar por la calle en medio y a lo mejor se toman decisiones que hace que no lo que desarrollamos no sea tan seguro y por eso se producen estas situaciones. Yo, desde luego, hilándolo un poco con lo que comentabais y con este plan nacional para inteligencia artificial que ha salido hace poco, algunas de las partidas, lo que les han destinado es tan poquito que casi hubiera sido mejor que no pusieran nada, entre comillas, y no se rieran de nosotros. Y perdonando, no es un tema político contra nadie, sino es objetivo contra la gente técnica que haya tenido la feliz idea de destinar o de repartir los presupuestos como lo han hecho. Desde luego, para universidades no hay mucho, para temas éticos hay algo que es...
8 millones, o sea, nada, cuando tendría que ser una cosa súper transversal.
Efectivamente, y bueno, pues yo entiendo también que tiene que haber para empresas, quizá no sé si es que la cantidad total es irrisoria, entre comillas, y luego podemos discutir si hay otros aspectos a los que deberíamos destinar ese dinero, que también se podría hablar, pero bueno, teniendo en cuenta que todos los presupuestos que hay que dividirlos a diferentes temas, uno de ellos es la investigación.
Bueno, venimos de cero, claro. 600 millones, de cero a 600 millones, pues... Hay que analizarlo también desde esa perspectiva. Quizá
ya, pero justifica muchas cosas que son injustificables también por otro lado. Sí. ¿Sabes? Ya he invertido dinero. Bueno, invertir dinero, ya te digo, no sea hasta qué punto. Dime, perdona.
No, decía que es posible. Es decir, esto ya es una cuestión de opinión, ¿no? De en qué repartirías tú y en qué invertirías tú. Eso es ya una cuestión muy subjetiva. Pero lo indudable es que... es bueno que haya esa inversión, es bueno que existan partidas para esa estrategia y quizá haya aspectos que deberían haber tenido más, pero se ha dado un paso. Es decir, si se ha dado ese paso, hay que ser consciente de la dificultad en la que se ha tomado la decisión. Es decir, en uno de los años quizá más complicados que puedan existir, se ha dado ese paso. Bueno, yo me quedo con eso. La cuestión es que no puede quedarse en eso solamente. Es decir, que eso tiene que ser el primer paso de muchos. Y que detrás tienen que venir Pues cuestiones como la que decía, que es necesario que exista muchísima más capacidad de formación de profesionales del ámbito de la inteligencia artificial, que es muy deficitario en nuestro país, y que se ayude mucho a la parte de formación y de capacitación, sobre todo de ciudadanos y de empresas, ¿no? En el sentido de que aprendan en qué aspectos puede ser beneficiosa la inteligencia artificial en su empresa o en su industria para un mayor desarrollo y una mejor productividad, con un análisis ético, efectivamente, de qué repercusiones puede tener eso con respecto al empleo o con respecto a otros aspectos de los derechos de los ciudadanos, como hemos comentado antes, ¿no? Pero el hecho de que exista una partida presupuestaria es un aspecto positivo, sinceramente.
El hecho de que exista es positivo, lo que yo no veo tan positivo es cómo se ha repartido y seguramente desde mi punto de vista la cuantía. Pero bueno, ya os digo, quizás no se sabe un poco del tema de hoy. No sé si Ana sobre este tema tiene alguna opinión.
No, bueno, yo lo único es animaros porque creo que han creado una consulta pública para este programa, Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial. Y bueno, yo pertenezco a una comunidad que se ha creado recientemente en España, que bueno, somos un grupo de gente muy diversa que abogamos por la inteligencia artificial y los derechos humanos y estamos trabajando en ello, igual que la Carta de Derechos Digitales. Estamos creando como una respuesta para que eso llegue al gobierno y el gobierno en función de eso trabaje. Y lo mismo ha hecho la Comisión Europea con el white paper, ¿no?, de inteligencia artificial, que también sacó el año pasado. Estuvo en consulta pública, entonces animo a que, si nos parece bien algo, ¿no?, porque somos mucho de criticar, pero no hacer, pues vamos a hacer, ¿no?, para que esto vaya mejor.
Pues mira, me lo apunto yo también. Me llevo el rapapolvo ahí y me lo apunto. Bueno, pues llevamos una hora hablando aquí, rajando absolutamente de todo, así que os voy a liberar. Y os agradezco de verdad muchísimo que os hayáis animado a participar y no sé, yo creo que ha sido un debate muy, muy interesante y como os decía, que evidentemente hay diferencias de opiniones entre los tres, en distintas cosas, pero bueno, en el fondo tampoco había tanta lejanía.
Bueno, discrepar es bueno, siempre.
Efectivamente, es lo que hace avanzar además también.
Exactamente.
Eso completamente.
Es. Si no escuchas a nadie que te diga que está equivocado, nunca vas a pensar en lo que has dicho. Es decir, siempre necesitas que alguien te diga que está equivocado para que piense aquello que tú crees que es cierto. Si no, es difícil avanzar. Eso es así. Así que te agradezco mucho, Frank, la oportunidad para poder opinar y participar en tu programa.
A vosotros y bueno, siempre lo digo a todos los invitados, en este caso os digo lo mismo, pues igual dentro de un tiempo nos tenemos que animar a hacer otra si os apetece y ver cómo ha ido evolucionando la cosa.
Sí, porque se ha quedado en el tintero lo de la participación de la mujer en la empresa las empresas tecnológicas y en el mundo de la inteligencia artificial, que era otro de los aspectos fundamentales del artículo de Ana y que no estaría mal.
Pues no, pues lo tratamos, perdonad, es verdad, porque es cierto que lo tenía apuntado, pero como hemos ido saltando de un lado para otro, yo creo que se me ha debido pasar. Pues si queréis, lo tocamos rápidamente, entre comillas, y ya os libero un poco. Aquí, si quieres, Alberto, como tú lo has recordado, empieza tú y luego dejamos a Ana.
Bueno, yo creo que debería empezar Ana, porque ella es un poco la que conoce mejor el asunto y sé que lo sigue bastante porque lo que yo le veo en Twitter y demás es un tema que sí bastante, pero creo que debería ser ella la que exponga un poco mejor el estado de situación de ese tema.
Pues si te parece bien, Ana.
Sí, encantada. Bueno, esto es un tema que llevamos denunciando mucho las mujeres que pertenecemos al mundo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque llevamos sufriendo este tipo de acoso, sesgos, desde que empezamos la carrera, ¿no? Y ves cómo por ser mujer, pues ya no se te valoran las opiniones iguales. Yo he tenido la experiencia de ir a congresos y yo, por ser mujer, a mí se me pregunta más o se me cuestiona más, ¿no? Que eso también, por una parte, me ayuda, ¿no? A mejorar mi manera de expresar o mis opiniones, ¿no? Pero sí que vas viendo que por el hecho de ser mujer, pues la carrera se te complica muchísimo más, ¿no? Y en el artículo explicaba sobre este report, ¿no? Esta documentación que sacó el año pasado el Ministerio de Igualdad, en el que explicaban que solo un 25% de la gente que se dedica a investigación en inteligencia artificial en España son mujeres. Y yo me hacía la pregunta de, vale, es muy bien que miremos esta distinción entre mujeres y hombres, pero ¿cuánta de esta gente, ¿no? Porque tenemos que mirar todo desde una perspectiva interseccional, o sea, es mujer, pero somos mujeres blancas, o sea, yo, gracias a Dios, pues tengo una familia que me ha permitido estudiar y me ha podido alimentar mientras estaba estudiando y por eso he llegado hasta aquí, pero ¿cuánta gente hay que no ha podido llegar aquí por las circunstancias, por su contexto social, ¿no? Y a esto me refería, a ¿cuántas gitanas hay dedicándose a la inteligencia artificial? Yo no conozco a ninguna, entonces esto lo que hace es que cuando a mí me llega un proyecto y tengo datos de la ciudadanía en España, pues yo seguramente no voy a tener en cuenta todo el contexto de la comunidad gitana, porque no pertenezco a ese mundo, ¿no? Como para allá. Entonces, esto es lo que al fin y al cabo provoca los sesgos en temas de la inteligencia artificial, y esa era la denuncia que yo hacía.
Sí, bueno, yo esa parte estoy completamente de acuerdo. Partimos de la base de que ya en el ámbito de las carreras profesionales tecnológicas, la participación o la existencia de la mujer es muy minoritaria. Entonces, y el problema que existe con eso es que en lugar de ir igualándose, permanece en el tiempo, incluso va a menos. Entonces, por muchas campañas y muchas iniciativas que existen al respecto del fomento de la vocación en las niñas más pequeñas y tal, para que escojan esas carreras profesionales técnicas, pues no se consigue. Y según parece, o por análisis que existen, tiene mucho que ver con aspectos culturales, ¿no? De lo que se considera que es bueno o no que haga una mujer o un hombre, y con eso pues habrá que ir luchando, efectivamente. Y claro, donde el ámbito mayoritario o dominante es únicamente de los hombres, pues efectivamente donde la capacidad de la mujer en dar su opinión pues va a ser mucho más mitigada y con un seco mucho mayor. Y quizá uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial al respecto de sesgos o de problemas que se han producido viene de ahí, de la carencia de que existan otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas. Entonces, en ese aspecto, bueno, cuanto antes se consiga, mejor. No sé si se va a conseguir tal y como se está haciendo, porque realmente los resultados no son demasiado positivo. No sé, se está intentando, pero no sé exactamente cómo
se hace.
Perdóname.
Yo lo que veo es que muchas veces se pone el foco en, bueno, vamos a crear cursos para enseñar a las niñas a programar, ¿no? Y siempre el foco en nosotras. Es en plan, vale, ¿por qué no ponemos también el foco en los hombres que pertenecéis a este campo? Porque yo creo que no hay muchas mujeres en estos campos porque nos sentimos muy solas, ¿no? Y yo, Alberto, que pertenecemos a la misma escuela, ¿no? A la Escuela de Informática de la Universidad de Granada, sí. Yo en el comedor he escuchado comentarios de estudiantes diciendo, esta tiene que ser de Bellas Artes porque es como muy guapa, ¿no? Para pertenecer a informática.
Sí, sí. Me lo creo.
O sea, a mí, yo no me río, o sea, a mí me crea mucha tristeza, bueno, escuchar este tipo de comentarios. Entonces, bueno, ¿por qué no, en vez de crear cursos de verano para enseñar a las niñas a programar, no creamos cursos para los ingenieros, para los estudiantes de informática, que sepan lo que es un sexismo y el machismo?
Pero yo estoy de acuerdo. Yo no me gusta mucho la idea que se está teniendo de plantear las actividades exclusivamente solo para niñas. Yo soy partidario de que yo creo que tendría más éxito si se planteasen para niños y niñas y que los niños y las niñas participen en un plano de igualdad y que ya se den cuenta de que eso es así. Y efectivamente, quizás sea una cuestión también de lo que tú comentas, pero yo creo que no, yo creo que eso por sí mismo se disuelve si hay el mismo número de hombres que de mujeres. Es decir, yo creo que eso no es necesario. No es necesario reeducar desde esa perspectiva a las personas. Yo creo que si hay el mismo número de o un número similar de alumnos de ambos sexos, yo creo que ese tipo de comentarios, ese tipo de actitudes se disuelven y desaparecen por sí mismas, porque no les queda más remedio. Ahora, otra cuestión es cuánto tiempo es necesario para eso. Y esto es difícil. Pero, claro, hasta llegar ahí, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo consigues que una niña que decide su futuro con 17 años decida que quiere hacer una carrera técnica? Es que el análisis previo no es sencillo, no es fácil, ¿no? No sé cuál es la solución, pero no es sencilla.
Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Oye, sí, que llevamos 1:15. Yo creo que tenéis que estar ya hasta vamos, cansadísimos. Yo, por mi parte, como esto de hablar me gusta mucho, pues no me importa tampoco extenderme. Y lo dicho, de nuevo os despido de muchísimo las gracias por haber estado aquí los dos y os espero en un futuro para que me contéis pues cómo ha ido todo.
Encantada. Y gracias, Frankie, por la invitación.
A vosotros. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este episodio 50, esta tertulia tan interesante, al menos para mí. Tengo que reconocer que de alguna manera también pues influyó, ¿no?, en este proceso de toma de decisión de tratar de entrar en Odiseia y ayudar de alguna forma en lo que se pueda. Y de nuevo les agradezco tanto a Ana como a Alberto su participación y bueno, su sinceridad y expresar sus opiniones de forma tan clara. Como siempre os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para ellos a través de cualquiera de los medios que os cito siempre y que ya conocéis. Y también, pues si os ha gustado el episodio, os animo a que nos dejéis algún comentario y que, bueno, que nos pongáis algunas cuantas estrellitas en la plataforma que utilicéis normalmente. Nada más, simplemente daros las gracias de nuevo por estar ahí todos estos programas, estos 50 programas que llevamos, por llegar hasta aquí en este episodio de hoy. Y como siempre, pues os pido que tengáis mucho cuidado, que aunque parece que la cosa con las vacunaciones puede pintar mejor, todavía nos queda mucho por hacer. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Hasta luego.